En primer lugar, padre, preguntarte, ¿no? ¿Qué es una exhortación apostólica? Digo, ¿en qué se diferencia de una encíclica o de un motu proprio, como es otro documento que suele escribir el Santo Padre?
Antes de eso, me parecía que era bueno afirmar esto que decís de las preguntas, porque la exhortación del Papa es tan sencilla, tan clara, que no necesita comentarios, digamos así, es mejor leerla que cada uno la lea, pero es lindo leerla juntos. Esta sería la propuesta, ¿no? Como que ir leyendo junto con preguntas, con cosas que van saliendo del corazón. Ahí sí, cuando me hiciste esa pregunta, la verdad que tuve que ir a buscar a Google y a los documentos de la Iglesia. No estoy muy versado en el derecho canónico, ¿no? Y prefiero, digamos, escuchar, cuando escucho que habla el Papa, para mí habla Jesús, el buen pastor, las distinciones que la Iglesia tiene entre el valor que se da a cada documento. Una encíclica es más formal, más para temas importantes que el Papa quiere, le manda la carta encíclica o circular a todos los obispos del mundo. La exhortación es más pastoral y es a todos los fieles, todas son para todos los fieles, ¿no? Pero, bueno, estas distinciones de valor, digamos así, jurídico, si se quiere, son, por si alguno la niega o si hay que aclarar, pero más bien uno cuando escucha, a mí no me importa si el Papa hizo una encíclica, una homilía improvisada o si escribió con todo un equipo de derecho canónico una constitución pastoral, no sé. Yo lo escucho siempre como mi padre, que pastor, que me dice lo que el Espíritu está diciendo a la Iglesia en este momento, ¿no? Ese me parece que es el Espíritu.
Y a propósito de eso, padre, nos gustaría saber, porque digo, me parece que mucha gente se lo pregunta, ¿cómo hace el Papa para escribir tantos documentos, tantas homilías? Digo, la homilía diaria en Santa Marta, que también es muy profunda, sencilla pero profunda, tantas cartas, discursos, hasta correos electrónicos se da tiempo para escribir todos los días, ¿no?
Sí, los correos no lo escribe porque no maneja WhatsApp. Bueno. Lo escribe a mano y después se lo transmite.
Exactamente, sí.
Yo creo que la clave está en las homilías. Cuando él hay en el libro de las homilías, que ahora se publicó también en castellano, en Claretiana, espero que llegue a la Argentina, todas esas homilías que están por internet, pero bueno, ahí tiene un prólogo que donde él habla una entrevista con el padre Espadaro, nuestro director, y él le preguntaba a Espadaro cómo prepara las homilías. Y Francisco dice, el día anterior leo en esos libritos comunes, como los de Paulina, la hojita del domingo, leo, dice, el texto evangélico, la primera lectura, y subrayo alguna palabrita que me llama la atención, y después la dejo que dé vuelta todo el día y toda la noche, digamos. ¿No? Entonces a la mañana dice, ya sé lo que tengo que decir. Las homilías de Santa Marta son improvisadas porque no las escribió en papel, pero la he estado rezando un día entero. Yo creo que es la misma la manera que tiene para después hacer una catequesis o hacer una exhortación como esta, alégrense y regocíjense, ¿no? El Papa deja que le resuenen en la oración algunos temas y algunas palabras del Señor. Este de la alegría lo va desplegando como una sinfonía. Todas las dos encíclicas, las exhortaciones son en torno a la alegría. Uh-huh. Claro. Entonces él deja que eso vaya girando en su interior y después hay gente que le ayuda, le busca la cita, le hará las cosas de derecho canónico, le aportará temas, pero el Papa, o sea, como que todo es de la mente suya, sale de su actividad, la verdad.
Claro. Bueno, esto es realmente muy interesante, lindo, y también despierta la curiosidad que hay detrás de el anhelo de profundidad que también uno tiene sobre los documentos y que nos hace sentirnos más cerca y más familiar con la actividad del Papa, ¿no? Casi como un párroco más, un párroco del mundo, como solemos decirlo. Padre, y algo central nos parece, ¿cómo elige el tema el Papa para un documento como esto? Digo, ¿tiene algo que ver con el contexto eclesial, con el contexto mundial?
¿Cómo elige el tema? La verdad, no sé, yo prefiero que me siga sorprendiendo. Porque la verdad que Evangelii Gaudium fue una sorpresa hermosísima para todos. Yo creo que la otra había escrito junto con Papa Benedicto, pero Evangelii Gaudium fue un aire fresco. La alegría de evangelizar es una belleza, ¿no? Está ahí todo el programa pastoral del apostolado. Tú ves cómo la gente responde con alegría, o sea, bienaventuranza, qué lindas encíclicas, hermoso lo que están tratando. Esto es lo que suscita el Papa cuando dice hacer resonar el llamado del Señor. Esto, lo primero que suscita el llamado del Señor es alegría. Y la gente responde, no responde haciendo preguntas como en otros lados, ¿viste? O como cuando uno lee en internet que se trata un tema espinoso y empiezan a los insultos y a descalificar al otro. Es todo lo contrario el espíritu, ¿no? O sea, gente que escucha algo y que responde participando su alegría.
Así es. Yo padre, capaz que me ponga más del lado de eso, pero un poco como abogado del diablo, ¿viste? Como para sacarle más jugo a esta historia.
No necesita abogados el diablo.
El Papa nos recuerda que Dios nos quiere santos y que no espera que nos conformemos con una existencia mediocre. ¿No te parece que para el hombre o la mujer que está alejado o alejada de la fe y del Evangelio, la llamada a ser santos aparece como algo demasiado exigente para su existencia? No sé, se me ocurría pensar que sería una buena estrategia usar un sinónimo de santidad para que el mensaje no suene tan exigente, ¿no? Y lo mismo nos pasa, lo comentábamos con Flor, con los términos perfección e irreprochables que están en el Evangelio, ¿no?
Sí, si querés, el sinónimo, yo diría, cada uno le tiene que poner el nombre propio. A mí me diría, ser santo es sé Diego. Y a vos el Señor te diría, sé Javier. Y a vos sé Florencia, ¿no? O sea, el sinónimo de santidad no es un algo que uno se agrega, sino es la invitación de Jesús a ser auténticamente uno mismo y desde allí abrirse a Él, trabajar con Él, ¿no? Entonces por supuesto, la idea de santidad que tenemos, como decía antes, de perfección, el Papa dice, ¿no? Ahí en el número 81 dice, después dice el Evangelio, primero dijo, sean perfectos, Mateo, y después Lucas, ya no escuchamos, dice el Papa, ser perfectos, sino sean misericordiosos, no juzguen, no condenen, perdonen, den, ¿no? Entonces, no es muy exigente, es radicalmente exigente, pero a la vez es un llamado a ser uno mismo. O sea, Jesús no tiene problema con los que son ellos mismos. Por eso los grandes pecadores, cuando uno es un gran pecador, es muy uno mismo. O sea, uno que la ha planeado para sacarle el mayor jugo posible a la vida en desmedro de los demás. Y con los grandes pecadores el Señor entraba en contacto fácil. ¿Por qué? Porque eran auténticos pecadores. Entonces podía. En cambio, con los fariseos, que era difícil porque no había por dónde, eran perfectos en todo, ¿no? Entonces no es muy exigente o poco exigente, es totalmente exigente como es la vida es totalmente exigente.
Sí, padre, el Papa, por ejemplo, tiene una expresión hermosa hablando de ser auténticos, ¿no? Dice, estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios. Y nombra, por ejemplo, que pueden ser santos Sara, Moisés y también tu padre, tu abuela. Hay mucha diferencia entre Sara, Moisés, nuestro padre, nuestra abuela o algún vecino. ¿Qué tienen de común y qué rescatamos de ellos?
Para sus nietos, Sara y Moisés era lo mismo que para nosotros nuestros abuelos. el personaje, después uno por ahí es, puede ser personaje público o bíblico, ¿no? Pero siempre será papá o mamá, hijo, abuelo. Y en ese sentido el Papa habla de la clase media, la santidad, que es muy lindo.
Sí.
Martín Descalzo usaba, comentando a Malé, que es el que hizo esa afirmación primero, Martín Descalzo decía, Mis padres, dice, para mí son santos. Me daría vergüenza y a ellos también que si los pusiéramos sobre un altar. Pero dice, en el comedor de casa y en la cocina, ellos eran nuestros santos familiares, ¿no? Entonces hay una santidad que no necesita que uno sea personaje, al contrario, ser uno mismo. Y bueno, si sos abuelo, ser auténticamente abuelo, ya con eso tenés para ser santazo para los nietos, ¿no?
El Papa lo sabe muy bien, ¿no? Él siempre menciona cuánto recibió de su nona Rosa. Imagino que por el corazón, cuando escribía esto, se le debe haber cruzado, ¿no?
Y sí, siempre él siempre cuenta de sus abuelos y siempre en sus libros están dedicados a santos curas que conoció y a hombres que le ayudaron y lo formaron. Ahora, el Papa es alguien capaz es quizá una característica suya, descubrir la santidad en cada persona. En eso es muy, muy cercano al Señor, ¿no? O sea, es capaz de descubrir lo bueno en personas que uno no le, no, no todos le descubrimos lo bueno. Saca lo mejor de la gente. Saca lo mejor, ¿no?
Me hiciste acordar, padre, al cura Brochero, que recién Alejandro nos regaló esa canción, y Santos Guayama.
Bueno, Brochero era así, Brochero sacaba lo mejor de su gente. O sea, y Brochero, vos fijate, la altísima exigencia. O sea, ¿qué cura hoy nos animamos a llevar a nuestra gente a hacer ejercicio así en gran cantidad y proveyendo los medios económicos como hacía él, ¿no?
Sí.
Y quedándose a cuidarle los caballos, porque yo digo, ahí se ve la genialidad de Brochero y a un paisano, si vos le cuidaba el caballo, estaba tranquilo, si no, no iba a hacer ejercicio tranquilo.
Claro.
Entonces, algunos decían que Brochero no daba los ejercicios, no, él hacía predicar a los jesuitas, pero él daba los ejercicios, porque el dar los ejercicios es algo más que predicar, dar los ejercicios es todos los pasos intermedios para ejercitarse en el día, ¿no? Y por ejemplo, el cuidar los caballos, para mí era conocer a sus paisanos. La otra era que en cada pie hubiera una pavita con el mate. Entonces el paisano con el caballo cuidado y el mate listo podía aguantar 3, 4 días, ¿viste?
Claro. Tenemos que aprender mucho, ¿no? En eso de cuidar los caballos de los demás y de paso servirles también un mate. Padre, vos sabés que se nos está acabando el tiempo, es más, ya tendríamos que terminar, pero nos vamos a tomar el tiempo para contarte y comentar entre todos algunos mensajes que hemos recibido más. ¿Y te parece? Mientras hacemos el ejercicio de aprender esto, que lo vamos a llevar a cabo en los próximos cinco programas y mientras tanto lo vamos aprendiendo juntos.
Por
Si te
ejemplo, sí,
parece una última,
sí, por
para la
favor.
próxima, a ver si comenzamos con el último capítulo, el del discernimiento.
Ah,
Bien.
bueno, dale, perfecto, está planteado así entonces.
Buenísimo.
Listo.
Los últimos serán los primeros. Nos escriben desde Vicuña Mackenna, 100 kilómetros al sur de Río Cuarto. Buenos días, querida Radio María. Aquí con cuaderno y lapicera tomando nota. Gracias, hermosa encíclica. Muy simple, el padre Diego. Muchas gracias. Ceci nos dice, soy abuela de un bebé abortado de 6 meses de gestación. A mi nuera le indicaron hacerse los estudios prenatales porque se veía una ecografía con alguna dificultad. En reuniones familiares percibimos algo raro. Hicimos lo posible para abrirle los ojos hasta que mi hijo me dijo que no podía hacer nada más y que se dio cuenta que esto terminaba con un aborto. Mi desesperación fue importante, recurrí al sacerdote de la parroquia, nos acompañó diciéndonos que no podíamos juzgarla. A mi hijo le dije que por lo menos tuviera una buena sepultura, accedió después de tener al bebé en los brazos en la clínica. Bueno, terrible. Gracias por este mensaje, Ceci, oramos por ustedes. Buen día, Gladys nos dice, buen día desde Santiago del Estero, qué discernimiento tan bonito y claro, los temas que propone el Papa Francisco, es una pena, no comprendemos, es una pena que no comprendamos lo que quiere para los católicos mejorar en lo espiritual. No, no entendí esto, Gladys. Es una pena no comprendamos lo que quiere para los católicos mejorar en lo espiritual, o que nosotros los católicos no comprendamos
Parece así, sí. La cuestión es, importante es lo que sigue, ¿no? Me parece, porque dice, debemos orar mucho, tal
Sí.
cual, así es, Gladys.
Sí. Qué hermoso lo que hablan, los santos de los que más aprendo son los niños y los adolescentes porque son tan espontáneos, tan libres y tan sinceros y está mal cuando los encarcelamos con mitos y costumbres. Hola amigos, hermoso el tema de hoy. Les comparto una invitación salesiana, nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres. Soy Ana de Villa María.
La palabra final es tuya, padre.
No, muy lindo. Y también que puedan compartir el dolor tan grande como el de esa abuela. Pero se ve como en torno a estos temas también se genera lo mejor. Y la solidaridad, y nadie le quita, me gusta esa definirse como abuela de ese bebé. Así que bueno, yo dejaría esa alegría en medio de la cruz, de ser abuela también de aquellos que se nos van o que mandamos al remitente, como dice el Papa. Sin dejarlos participar de la alegría y también de las penas de esta vida, ¿no?
Ahí está, padre. Yo, si vos me permitís, me quedo con algo de lo que dijiste. La alegría y el regocijo de la santidad es fruto de la batalla que damos con el Señor por el Evangelio, por la alegría de los demás y por ser uno mismo. Sin oración no se puede, ojo con la falsa espiritualidad y, bueno, esto, ¿no? Meterlo todo en la oración y por el corazón. Gracias, padre. Muchísimas gracias.
Un abrazo y bendición a toda la audiencia de Radio María.